Ser podcast.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out all night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. Nothing can take away these blues.
Rafa Panadero, buenos días.
Buenos días, Javier del Pino.
Una versión impresionante, ¿eh? Sí. Esta canción que se hizo famosa, además, por otra versión, no la versión original.
Exacto.
Tengo que decir que Max ya hizo un programa sobre versiones, no irás por ahí, ¿no?
Bueno, es que estamos haciendo toda la temporada sobre versiones, así que no me líes.
Eso es verdad,
ni me metas en cosas que ya tienen al oyente muy cansado. Esta canción, en una temporada como estamos haciendo de versiones, merece un lugar de honor porque tiene un recorrido realmente curioso. La compone Prince en el 84. Estaba en un periodo muy creativo, dice su ingeniero de sonido, que salió del local de ensayo, estuvo una hora fuera y volvió con la letra hecha, la música en la cabeza, se puso el solo a grabar todos los instrumentos y bueno, la grabó. Lo que pasa es que no la publicó. En su lugar lo que hace es cederla a The Family, que era un grupo que había fichado él para el sello discográfico que acababa de fundar. Estos sí la publican al año siguiente, en su primer disco, al final acabará siendo su único disco, pero la canción no sale como single y pasa un poco inadvertida.
Año 84.
Año 85 cuando la saca The Family. Y en el 90 por fin hace Sinéad O'Connor su versión, la graba con un aire completamente diferente al que le daba Prince y The Family, y esto ya es un pelotazo, un poco lo de Fue el 2x4 en verano.
Estaba el vídeo.
El vídeo en el que lloraba.
Es una de esas canciones que yo creo que
todo
llegó a ser lo que fue.
Video,
exacto. Y vosotros en cambio no tenéis un vídeo llorando.
Todo llegará. Lo que pasa es que que las lágrimas no estaban previstas, que realmente se puso a llorar decidieron mantenerlo.
Sinéad O'Connor, que en paz descanse.
Bueno, el caso es que a partir del éxito de esa versión y de ese vídeo, Prince recupera la canción, la mete en un disco recopilatorio con Caras B, que sacó en el 93, y luego esa grabación original que hizo aquel día del 84 sí que aparece, la cuelgan en redes ya en el año 2010.
All the flowers that you planted, mama, in your backyard.
Pero esta que has elegido no es la original, no es la de The Family. No es ninguna de las versiones, es otra versión.
No, pero para mí esta es la mejor, esta es la que más emociona. Es una grabación en directo que hizo con solo dos guitarras acústicas y un violonchelo, el gran Chris Cornell.
Chris Cornell, cantante de Soundgarden, que es una de las bandas icónicas del grunge, ¿no? Entiendo que por eso vas con ella, porque enlaza con el grupo al que hoy presiona mi amigo.
Es correcto, Soundgarden fue junto a Alice in Chains, Pearl Jam y, bueno, sobre todo Nirvana, una de las bandas que surgieron con aquel estallido del grunge y, bueno, las bandas que más recorrido llegaron a tener. ¿O no te pasa con esta versión que por mucho que te guste esta canción, te resulta difícil escucharla porque es demasiado triste, casi que acabas llorando cada vez que la escuchas?
Como le pasó a Sinéad O'Connor.
¿Sabes a quién le pasa esto? Que lo leí en una entrevista en New Musical Express.
A ver.
A Ethan Hawke, al actor.
Mira, qué casualidad.
Sí. ¿No ibas a comentar nada? Yo no te he visto desde Semana Santa y este ha sido uno de los temas de la Semana Santa.
A mí nadie me ha visto Semana Santa.
A ver, ¿es cierto que vas a hacer de doble de Ethan en las escenas de cama del remake de Antes de que amanezca?
Perdona, él va a hacer el A Vivir de Verano cuando yo no esté.
Él dice, Ethan ha dicho que a su edad él ya no se ve en esas escenas y que quizá tú sí. Bueno, ni confirmas ni desmientes, ¿no?
¿Está el amigo o no está el amigo?
Bueno, como prefieras. Yo creo que sería mejor que confirmaras, pero sí, está el amigo y vamos a lo nuestro, que es la música, 45 RPM, y mi amigo, como decías, hoy va con el grunge.
Hoy cerraremos con una versión de esas que se convierten en más famosas que el original, o que, mejor dicho, incluso le dan alas al original. Pertenece al grupo Nirvana.
underneath the bridge, tapas prawn leak, and the animals I've trapped.
Pero antes demos un par de datos. La banda se forma en 1987. Van a tener una carrera corta, 7 años. Cuando graban su último disco de estudio hay una gran discusión. Finalmente el disco se llamará In Utero, pero Kurt Cobain quería que se llamase I Hate Myself and I Want to Die, es decir, me odio y quiero morir.
Something in the way. Something in the way, yeah.
2 años antes, en 1991, la banda había grabado su icónico Nevermind, una auténtica obra de arte y la piedra angular del movimiento grunge, y sin lugar a dudas, uno de los grandes discos del siglo XX. ¿Y sabéis cuál fue la canción que más costó grabar? Pues sí, esta que estoy tocando por abajo, Something in the Way. Probaron de mil formas. Y ninguna convencía a Kurt Cobain. Estaban rendidos. El hecho es que se sentó en el sofá dentro del control con una guitarra de 12 cuerdas que en ese momento tenía 6 y no estaba bien afinada. Y le dijo al ingeniero, es que me gustaría que sonase más o menos así. Y empezó a tocarla. Butch Vig, el productor en ese momento, le dijo, para. Apagó el aire acondicionado, le puso un micro y le dijo, solo cántala. Y esa fue la toma que le convenció. Y que fue al disco. Claro, que la guitarra no estaba afinada del todo, y claro, que luego tuvieron que tocar siguiendo el ritmo que había tocado él sin claqueta, sus compañeros, Dave y Chris. Fue literalmente una pesadilla. El propio ingeniero dice que tuvieron que ir pinchando compás a compás. Lo mismo tuvo que hacer el chelista, que tocó pues afinando como pudo con la guitarra. Ya os digo a los curiosos que estoy tocando por abajo exactamente a la misma afinación que tocó Kurt, por respeto, el La a 4.45, que es como por casualidad él tenía la guitarra afinada en ese momento. Esta es una canción muy importante para Kurt. Habla de la soledad, de la desolación, de la pobreza, de la tristeza con la que él tuvo que enfrentar sus días. Os recuerdo que sus padres se separaron cuando él tenía 9 años. Esto parece ser que le afectó bastante. No se llevaban bien. Él vivió al final con la madre, que un día le echó de casa cuando él dejó secundaria. Comprendo que se sintiera solo y desolado. Esta canción resucitó en el año 2022, cuando aparece en la película The Batman, dirigida por Matt Reeves y con el anteriormente vampiro Robert Pattinson como protagonista. Pasa lo de siempre. Que la canción es descubierta por nuevas generaciones y las reproducciones en streaming suben y suben. Nirvana la interpretó por última vez en el Unplugged de 1993, que apareció en 1994 de forma póstuma para Kurt Cobain, al igual que la canción con la que hoy cerramos y que fue elegida especialmente por él. The Man Who Sold the World, el hombre que vendió al mundo, David Bowie, 1971, en su tercer álbum, y con un Bowie andrógino, pelo largo, va con un vestido de mujer, que nos da una visión desconcertante, como una especie de actriz de Hollywood. Con esa imagen impactante, David recorre un montón de ciudades de Estados Unidos haciendo una gira promocional. Pero ojo, porque en esta gira va a conocer a dos tipos muy importantes en su vida, Iggy Pop y Lou Reed. En su cabeza bulle la idea de, al volver a Inglaterra, voy a convertirme en un marciano, alguien que viene del espacio. Iggy se convertirá en Ziggy, y el resto ya es historia. En la versión original está el gran Tony Visconti y, por supuesto, Mick Ronson, que luego será una de las arañas de Marte. Y sí, chicos, sí, la canción es de David Bowie, aunque es más conocida la versión que Nirvana hizo en 1993 en el Unplugged para MTV. Una excelente versión que, como ya he dicho, saldrá de forma póstuma para Kurt Cobain. Ahí voy con esta maravilla que dedico, como no, tanto a David como a Kurt. Ahí voy.
Well,
pass upon the stairs. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd died a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world.
Podía perfectamente mi amigo haber sido el líder de la
Nirvana.
Sí, iba a decir de Nirvana español, que no sé cuál sería el equivalente, pero de Nirvana también.
Hubo intentos, pero bueno, mira, tiene gracia que Nirvana acabara haciendo esta versión de Bowie, porque fue el que era el primer batería, Chad Channing, el que durante una gira pararon en Boston y se compró, bueno, un disco, él sí conocía a Bowie, ¿no? Y se compró este disco de Bowie, subió a la furgoneta y al verlo, Cobain le dijo que no conocía nada de Bowie más allá de Let's Dance. Yeah. Y claro, ahí dijo Channing, no puede ser esto. En cuanto pudo, grabó una cinta, la volvió a la furgoneta.
La cinta en que no aquellos saben años. Lo que es, bueno, exacto. Una cosa que había que coger un bolivic y dar vueltas, ¿no?
Y el vinilo no se podía poner en la furgoneta. Entonces, bueno, cuando ya puso este disco en la cinta, pues ya Cobain se giró y dijo, ¿qué es esto? ¡Qué bueno! Y bueno, de ahí sale la idea para la versión. Y antes de seguir, una duda con Bowie que me está entrando. ¿Tú serías capaz de poner una foto de 4 metros de alto en el salón de tu casa? Yo no, porque no tengo un salón como ese, pero tú seguro que sí. ¿Con un retrato, no sé, de Rufus Wainwright?
A ver, lo primero, a lo mejor se entorpece con la visión de los candelabros, ¿no?
La lámpara de araña del techo, ¿no?
Cuando te levantas por la mañana a ver eso, pues tampoco se
claro, pues y idea. Y pues tú te imaginas esto con una foto de Bowie 4 metros. ¿Sabes que hay gente que hace esto?
Yo conozco a alguien.
Tú conoces, hay gente para también, todo, ¿no? Sí. Estamos hablando quizá de la mayor
poquito,
fan
de Bowie. 4 metros.
4 metros, el careto de Bowie. No sé yo. Bueno, vamos a seguir por Bowie, pero no solo por Bowie. Por Bowie y por ese trío que formó con Iggy Pop y con Lou Reed, que mencionaba el amigo. Para algunos fueron algo así como la Santísima Trinidad. Vamos primero con la parte de Iggy, con la iguana. Bueno, Bowie conoció a Iggy en un bar de Nueva York, a partir de ahí produce un disco de su grupo, de los Stux, un disco polémico porque dicen que Bowie hizo mal la mezcla para que el disco no funcionara y el grupo desapareciera. Mm. Había otras, funcionan dos versiones, uno con una mezcla buena y luego la que hizo Bowie, ¿no? Pero el caso es que de ahí surge una amistad con Iggy Pop y tiempo después esa amistad le lleva a hacer algo que cambió la vida de Iggy Pop.
I was a street person in LA.
El propio Iggy Pop recuerda que en ese momento prácticamente él era un vagabundo, vivía en la calle en Los Ángeles, estaba fuera de la industria musical, problemas con las drogas, con el alcohol, y Bowie aparece en el momento justo para decirle dos cosas.
Getting out of LA. And, which is great.
Que tenía que salir de Los Ángeles, lo cual fue genial, y que tenían que grabar un disco juntos. Creo que si no me hubiera hecho esa propuesta, concluye Iggy Pop, probablemente yo no estaría ahora hablando aquí contigo. Tremendo, ¿no? ¿No?
Es una buena anécdota, lo que pasa es que bueno, hay, sigue sorprendiéndome que Iggy Pop esté vivo por muchas razones.
Pues es el único del trío que sigue vivo, ¿eh?
Por eso,
es tremendo. Sí, sí. Es casi un Bowie, me salvó la vida, fue así, y le hizo caso. Después de esa conversación que tuvieron, se fue al hospital en psiquiátrico en el que se había ingresado el propio Iggy Pop. Decía que no entraran sus amigos porque le traerían droga, pero Bowie se coló, ¿no? Le hizo esta propuesta y bueno, le hizo caso. Primero se fueron a Berlín, año 76, plena Guerra Fría.
There was a wall kept all the assholes out.
Y recuerda, Iggy, que había un muro que dejaba a todos los imbéciles fuera. Que así no había problema para aparcar, una ciudad que había sido construida para millones de personas y solo vivían unas 700.000, así que dice, estábamos a mitad de los 70, pero aquello parecía como Estados Unidos en los años 40 o 50, cuando él era un niño. Mucha maleza, edificios destartalados, poco dinero. Era, concluye, como si todo se hubiera parado, ¿no? Y segundo, una vez allí en Berlín, pues hicieron ese disco que decía Bowie, no uno, sino dos, que cambiaron su carrera, y los dos en el mismo año, de Idiot y Lust for Life, con este Success que suena al fondo.
Pues de un tiempo que debió de ser maravilloso en Nueva York, a otro tiempo que en Berlín sería, bueno, decisivo,
curioso,
para la carrera de Iggy Pop, aunque sí, también para Bowie, porque esos años surge la trilogía berlinesa, los tres discos, entre los que está, por ejemplo, Heroes, nada más y nada menos, ¿no?
Buenísimo.
¿Y con Lou Reed cómo fueron las cosas?
Bueno, vamos a situarnos con Lou Reed.
It's just a restless feeling by my side.
Esto que suena es el Sunday Morning de la Velvet Underground. Bowie era muy, muy fan de este grupo. Bueno, la Velvet, de ese grupo del que Brian Eno dijo que no lo escuchó casi nadie. Es verdad que vendió muy pocos discos, tiene cuatro discos, pero en su momento no vendió nada. Pero que su influencia en la música mundial fue brutal porque todos los que lo escuchaban acababan montando una banda, ¿no? Y Bowie contaba que siendo el chaval, en Londres, le llegó el primer disco de la Velvet, un disco que conservó siempre.
I still have it, by the way. I still have that album.
Y ahí encontró algo que nunca antes había escuchado. Dice que fue como una revelación. Dylan había cambiado la forma de escribir letras para canciones pop con otra forma de pensar, pero que Lou Reed fue aún más lejos, fue más vanguardista. Así que en cuanto pudo, Bowie se las arregló para conocer a Lou Reed. Lo hizo en esa gira, como decía el amigo. Y tras el éxito del disco Ziggy Stardust, año 72, Bowie está ya muy arriba, mientras Lou Reed, ya sin la Velvet, había fracasado con un primer disco en solitario que fue, nada, ninguna aceptación, andaba perdido, a punto de dejar la música, había vuelto a trabajar como contable en la empresa de su padre, y en ese momento Bowie se reúne con los directivos de RCA, su compañía en Londres, les dice que quiere que fichen a Lou Reed para que él, Bowie, le produzca un segundo disco. Le ponen malas caras, le dicen, estás loco, este te va a arrastrar en su caída. Pero Bowie se planta y dice, si no le ficháis, yo me voy. Así que le localiza en Nueva York, lo lleva a Londres, se ponen a grabar y de ahí sale el disco Transformer, año 72. El resto, como se dice, es historia.
O sea, Bowie se la jugó por un amigo, ¿no?
Fíjate.
Por un colaborador, de alguna manera, ¿no? Entre los jefes. Puesto así todo junto, impresiona lo que pasaba alrededor de Bowie en esos primeros años 70 hasta el 77, por lo menos.
Sí.
No solamente por los discos, sino por lo que generó a su alrededor. El caso es que te ha quedado un 45 RPM casi exclusivo sobre Bowie.
Bueno.
Y no ha sonado Bowie.
Bueno,
¿no?
Eso tiene arreglo. Small change genius snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. Y una cosa, no ha sido exclusivo de Bowie, hemos hablado de la Santísima Trinidad, de ese trío que formó con Iggy Pop y con Lou Reed, pero está bien que suene Bowie, por eso cerramos con este de Gin Ginny, que es una canción que años después compuso pensando, dijo, que en alguien como Iggy Pop, ¿no? Se ha inspirado un poco en Iggy Pop, y de esta canción decía Bowie que era realmente buena y que era de las pocas de su carrera que siempre le gustaba volver a tocar.
Mira, ya está.
Ya está,
y
no está mal.
Del enigma Ramón Arcusa no hay nada.
Quiero dejar ese tema pensando en el oyente, Pino. Yo pongo al oyente por encima de todo.
Un llamamiento
a la
al señor Arcusa, a que... Yo creo que no escucha esta emisora, ¿no? Hasta luego, Rafa.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.